Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos y oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales. Hoy me acompaña en la presentación del programa Omar González, desde Buenos Aires, y para mí es un honor grandísimo contar con su presencia, porque sin ninguna duda es un programa también muy especial para él y para mí, porque tenemos de invitado aquí en Madrid a Manuel Enríquez, que nos va a hablar de su última novela. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Paquita, Omar, buenas tardes, buen día para ti, es un gusto estar aquí con vosotros. Bueno, pues con un motivo tan importante como es este, que sale al público pues una nueva novela mía, esta vez con... Pues, vamos a dejar que sea Omar quien nos lo cuente.
Eso es, sí, sí. ¿Qué tal, Omar? Preséntanos un poquito aquí el libro, que es la cuestión del programa que vamos a tratar hoy.
Muy buenos días a toda la audiencia de iberoamerica.com. Hola, Paquita. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A mí bien, gracias a Dios, muy bien, pero me siento un poco raro, y es lógico, ¿no?, que me sienta raro, porque aquí en Iberoamérica todos los días se presentan muy buenos artistas, gente muy talentosa, y yo la verdad que ni lo uno ni lo otro. Yo estoy aquí simplemente en calidad de amigo, nada más que eso, porque hoy es un día muy importante. Como todos saben, acaba de salir a la venta la última novela escrita por Manuel Enríquez, titulada Cierra los ojos y mírame. Y esta novela acaba de ver la luz, editada nada más y nada menos que por una editorial tan prestigiosa como lo es Planeta. Y por eso es un día muy importante, no solo para Manuel, sino para todos aquellos que lo conocemos y que lo apreciamos. Paquita, muchas gracias por haberme invitado a compartir este momento con Manuel, mi amigo, mi maestro. Amante no, eso corre por cuenta de las malas lenguas, pero amigo, mi maestro sí, cosa que me honra profundamente. Bueno, todo empezó cuando Paquita me llamó y me dijo: Omar, quiero que vengas a Iberoamérica para hacerle a Manuel todas las preguntas que tengas ganas de hacerle, todas. Ella se refería preguntas que nos permitan a los oyentes y a mí conocer a Manuel y a su obra un poquito mejor. Bueno, espero no defraudarlos y acertar al menos con algunas de las preguntas que seguramente la audiencia tiene ganas de hacerle a Manuel. Quiero agradecerle muy especialmente al señor Humberto Rodríguez y a los demás dueños de casa por abrirme las puertas para que yo pudiera compartir este momento con mis amigos. Y a los técnicos de Iberoamérica, por favor, les ruego encarecidamente que las cámaras se enfoquen aquí, a mi costado derecho, que es mi perfil favorable.
Bueno, ya saben nuestros oyentes que Internet pues va como va y que no siempre nos funciona adecuadamente cuando estamos realizando las grabaciones. Y es lo que ocurre hoy con Omar, que la conexión no es ni mucho menos la que nosotros nos gustaría ofrecer. Pero sin ninguna duda lo importante es que esté aquí presente con nosotros, pues que los oyentes tengan un poquito de paciencia y que intentaremos mejorar en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, pues entonces vamos a empezar ya con las preguntas, porque como me temo que van a ser muchas, no podemos gastar el tiempo, ¿eh? No va a ser que después no tengamos suficiente. Así pues, adelante, Omar.
Bueno, entonces, aquí vamos. Bueno, mira, yo tengo entendido que tú has nacido en el campo, en una zona rural, y que a eso de tus 10 o 11 años más o menos tu familia y tú trasladaron su residencia a Madrid, que es donde vives en la actualidad. Y allí en Madrid estudiaste durante un tiempo, pero tu formación la continuaste en Inglaterra, en algún colegio de Inglaterra. Posteriormente regresaste a España, seguiste estudiando en tu país, pero por algún motivo que desconozco, interrumpiste tus estudios durante unos cuantos años y los retomaste siendo algo mayor. Te recibiste de veterinario, obtuviste otro título universitario, además de ese, que en este momento no recuerdo cuál es. Promediando tu carrera, comenzaste a perder la vista, pero esto no impidió ni que te recibieras ni que ejercieras tu profesión durante bastantes años. Te has casado, te has divorciado, has vuelto a reincidir en lo primero, no en lo segundo. Tienes dos hijas hermosas. Has trabajado, bueno, en infinidad de cosas. Entre ellas, has sido instructor de perros guía en la escuela que la UNCE tiene en Madrid. Bueno, has recorrido el mundo, incluso hasta creo que has trabajado en Bolivia. Todo esto no hace más que confirmar lo que yo decía en un principio, ¿no? Has tenido una vida demasiado aburrida, tediosa, insípida, incolora, inodora, sin sal ni pimienta. Al menos por los datos que yo manejo. Bueno, corrígeme lo que me haya equivocado y como supongo que tendrás unas cuantas cosas para agregar, adelante, solo te recuerdo que no estamos solos, que esto sale para todo el mundo, que no estaría bueno meter preso a Humberto y que, por favor, entonces, hablas solamente de aquellas cosas que sean aptas para todo público. El resto me lo cuentas por privado. ¿Te parece bien?
Pues has mezclado muchas cosas y vamos a ver si me acuerdo de todas. No nací en el campo, nací en Madrid. Lo que pasa es que mi familia era de un pueblecito de Zamora. Mi abuelo materno era agricultor, ganadero. Mi abuelo paterno era médico de pueblo. Y yo pues pasé muchas temporadas en Zamora y pasé muchas temporadas en un pequeño pueblo de la provincia de Madrid que se llama Ciricientos. Por esto el ambiente rural lo conozco bastante. Después comentas el tema de los estudios. Es cierto que dejé de estudiar a los 16 años. Yo creo que nunca lo había cogido. Era un estudiante, el clásico estudiante, el clásico niño díscolo que no quiere estudiar. Y a los 16 años dejé los libros, empecé a viajar. Y efectivamente empecé muy tarde la carrera de veterinaria. Después de terminar veterinaria, no es que hiciera otra carrera, es que me especialicé en bromatología, que es ingeniería de alimentos. Y bueno, mis estudios en Inglaterra fueron algunos veranos sueltos que me mandaban allí mis padres para que aprendiese inglés, pero la verdad es que no aprendí ni un poquito de inglés. En la escuela de perros guía estuve trabajando, no exactamente de instructor, estaba coordinando a los instructores. Mi trabajo era mucho más de despacho que el trabajo de entrenador de perro, que es lo que hacen los instructores. Por lo demás, creo que has acertado en todo. O sea que enhorabuena a tus fuentes de información.
Teniendo en cuenta que has tenido una vida así, tan rica en experiencias, cuando creas un personaje, ¿cómo surge la idea? ¿Surge espontáneamente de tu imaginación? ¿Te nutres de algunas personalidades reales y concretas de tu entorno o que hayas conocido a lo largo de tus andanzas en la vida? ¿O quizás intentas darle una nueva vuelta de tuerca a algún personaje que hayas leído en otro autor y que tú consideres que merecen ser trabajados con mayor profundidad, enfocados desde un nuevo punto de vista, o otorgarles una nueva dimensión o cosas por el estilo?
Lo cierto es que mis personajes tienen constantes guiños, no los personajes, las novelas que he escrito tienen constantes guiños a personas que he conocido, en algunos casos están un tanto caricaturizadas, en otros casos la persona se podría identificar perfectamente bien si lee la obra, y lo que sí caricaturizo mucho más son situaciones que he vivido. Yo no tengo imaginación, no tengo demasiada imaginación. Lo que sí tengo es buena capacidad de observación, de ver lo que sucede a mi alrededor, y soy capaz de caricaturizar las cosas que a todos nos pasan a diario. Esa talucinea de verdad que es un compendio de situaciones que yo he vivido o que me han contado y que lo que me he limitado ha sido pues eso, a contarlas de forma divertida. en la novela que estamos ahora hablando, pues Cierros ojos y mírame, sí, ahí ya he tomado, bueno, pues situaciones reales, pero que nos han pasado a ti, a mí y a todos los ciegos que podamos conocer.
Y digo yo, ¿es posible encontrar a Manuel, con otro nombre, claro, como personaje en alguna de tus novelas? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Martín, de Caminos del Oro Blanco, o en Poncho, de esa tal Dulcinea.
Pues no, la verdad es que no me identifico con ninguno de mis personajes, si acaso un poco con Poncho, el perro grandote y bobalicón de esa tal Dulcinea. No, en serio, creo que es un poco pedante tratar de, o petulante, mejor dicho, tratar de transmitir tu personalidad a los personajes que creas. Bueno, supongo que si algún día escribo una biografía hablaré sobre mí. De momento, nunca hablo sobre mí, hablo solamente de mis personajes.
Bueno, tú como padre, me imagino que no te vas a decantar por ninguna de las tres, no me vas a decir cuál te gusta más de las tres, pero bueno, sí que decirme una mínima inclinación, ¿no? Por algo que te haya llevado a la hora de realizarla, un cierto cariño, algo especial por alguna de las tres.
Mira, es que es como lo que tú has dicho, los padres y los hijos, a todos los hijos los padres les vemos algo especial. Entonces, Caminos del Oro Blanco fue mi primera novela, obtuvo un premio Tiflos con ella, que para mí es como si hubiera obtenido el premio Planeta, y bueno, al ser la primera de historia de carácter medieval, una novela muy documentada, pues estaba encantado con ella y estaba y lo estoy. Cierra los ojos y mírame, el mérito que tiene es que, bueno, pues ha sido mi primera novela editada de verdad por una editorial como Planeta y, bueno, y con el apoyo, pues de personas que saben de literatura muchísimo más que yo. Y la tercera, pues de momento está escrita, pero no está editada. Cuando salga a la calle, vuelvo a hacerme esta pregunta y entonces te diré, porque a lo mejor la tercera me da más sorpresas. Mi estilo preferido quizás sea el estilo humorístico, y creo que es lo que se me da mejor. Entonces, también es lo más difícil de escribir, y fíjate, Paquita, que es el que está más devaluado. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Sin embargo, los payasos siempre cobran mucho menos que los actores dramáticos. Bueno, no me importa ser un payaso de la literatura, si me divierto con ello y logro que los demás, en una época tan convulsa como la que estamos viviendo, pasen un buen rato y disfruten soltando unas risas con una lectura. Al final no te he respondido, pero es que es la verdad.
No, ya me lo imaginaba.
Es que no tengo ninguna fragilidad. Cada una tiene su mérito y al final pues será el tiempo el que termine por decantarme por una por otra. Claro.
Yo como lectora sí lo tengo, pero no lo voy a decir aquí.
Mira, Manuel, hay algo sobre ti que a mí siempre me ha despertado una gran curiosidad. Por un lado, tú eres un científico, un hombre de ciencia, un amante de la ciencia. Te gustan mucho las matemáticas, eres veterinario, en fin. También te he escuchado decir más de una oportunidad, y de dos, y de tres, y de cuatro, que no crees en nada que sea sobrenatural. Sin embargo, al mismo tiempo, es evidente que tienes muchos conocimientos sobre religión, que le has dedicado unas cuantas horas de tu vida al estudio de la historia de las distintas religiones. También te he escuchado decir que lees el Evangelio del día todos los días. Por otra parte, en tus cuentos y en tus relatos, es evidente que tienes vastos conocimientos sobre temas esotéricos y cosas por el estilo. Así que yo veo dos posibilidades. Una, que estas sean simples contradicciones, de esas que todos tenemos, de las que nadie puede escapar. O que en realidad tú seas un científico, como tantos otros científicos, que no tiene la mente cerrada, sino que está abierto a las distintas posibilidades. No sé si existe alguna otra explicación. Bueno, aquí estoy para escucharte.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Creo que no creo que tenga una mente abierta. Hay cosas por las cuales no paso. Vamos a ver, trataré de explicarme. Yo respeto cualquier creencia. Una persona quiere creer en una religión, quiere creer en la telepatía, bueno, pues en cualquier cosa que a mí me parece bien. Lo que no me gusta es que traten de decirme, pues que eso, por ejemplo, que la telepatía, que tiene una base científica. Ahí es cuando salto. Si hablamos de, bueno, pues eso, de creencias, de fe, de religión, pues vamos a restringirnos a ese ámbito. En cuanto al tema de leer el Evangelio, pues puede parecer que yo soy una persona especialmente religiosa. No soy en absoluto religioso. Leo el Evangelio porque lo manda un compañero de la lista y bueno, y lo leo desde el punto de vista, para buscar información, pues histórica, eso es una parte importante de la historia del mundo en el que vivimos, y luego por el tema literario. La Biblia, los Evangelios, tienen valor literario. Entonces, es eso por el motivo que lo leo, nada que ver con motivo religioso.
Volviendo a la literatura, yo creo que tienes una forma de escribir, un estilo propio muy personal. Sin embargo, creo también que la originalidad absoluta no existe y que uno, aunque no pueda determinarlo conscientemente, recibe influencias. Lo que me gustaría saber primero es si coincides conmigo en esto y, de ser así, si reconoces alguno o algunos de los escritores que hayan influenciado en tu forma de escribir.
Yo he leído desde muy pequeño mucho, muchísimo. He sido siempre un gran lector. Entonces, supongo que todos los autores que han pasado por mis manos, pues han terminado por influenciarme. No me identifico realmente con nadie. Lo que sí es verdad es que cuando leo algún autor de prestigio, algún clásico o algún gran escritor de bestsellers, sí me fijo cómo lo hacen, sí me fijo en los sistemas que utilizan para crear la trama, me fijo en la documentación que buscan y aprendo de eso. ¿Copiarles? Pues creo que no. Si con alguien tuviera que identificarme un poquito más, que me haya influido más, pues quizá Tom Sharp, el autor de Wilt, y Eduardo Mendoza, que me parecen dos tipos geniales en cuanto a humor. Y de pequeño, ya te he comentado que leía mucho, y un autor que tenía entonces de cabecera era Álvaro de la Iglesia, no sé si lo conocéis allí en Buenos Aires, un genial humorista español que escribía en La Codorniz, que era una revista de los años 60, y que a mí me divertía muchísimo. Quizás esas sean las personas que más han influido en mi manera de sentir el sentido, perdón la redundancia, del humor. En cuanto a los demás, de todos he aprendido, pero creo que ninguno me ha modificado demasiado mi estilo.
Y que, por cierto, La Codorniz muchas veces, ¿no?, la cerraron, ¿no?, por lo que escribían.
Tuvo muchísimos problemas con la censura.
Sí.
Yo recuerdo un chiste, que lo vi en los años 70, tenía yo 11 o 12 años, y era una imagen de la Maja desnuda de Goya, en forma de sello, de sello de correos, ponía el valor, que era una peseta, y al lado, correos. Ese chiste, pues pasó inadvertido la censura. Luego los censores se dieron cuenta y cerraron la revista durante varias semanas. Recuerdo también otro chiste, que también cerraron la Codorniz, que ponía, dibujaba un huevo, y decía, este es el huevo de Colón, mañana dibujaremos el otro. Y también volvieron a cerrar. Era una revista divertidísima y bueno, pues es base del humor actual en por lo menos en España.
Sí, a mí me encantaba. ¿Te arrepientes de no haberte dedicado a la escritura desde mucho antes?
Dedicarse a la escritura es algo muy difícil. Yo he escrito desde pequeño, pero nunca me puse en plan serio. Lo que busqué cuando... Yo creo que tenía los pies en el suelo. A pesar de ser una persona muy imaginativa, me gusta tener los pies en el suelo. El mundo de las artes, escritura, pintura, escultura, son mundos muy inestables. Vivir de la escritura, vivir del canto, vivir del baile es tremendamente difícil. Entonces, yo busqué, me parece, bueno, soy muy pragmático, eso es lo cierto. Busqué un sistema de vivir, de tener un sueldo, de tener una vivienda digna, de tener una familia, que era lo principal. Y luego lo otro, pues dedicarme a ello como hobby. ¿Al final se puede convertir en una profesión? Pues ojalá que sí, y es lo que deseo. Si se convierte, bien. Si no, pues no me sentiré frustrado porque mis expectativas pues están más que cumplidas con las novelas que he escrito y con las que todavía pienso escribir.
Bueno, y ahora, siendo de lleno a tu última novela, cierra los ojos y mírame. Creo que se trata de una historia de amor y superación personal en la que una de las partes se ciega y que la has escrito en coautoría con Ana Galán. Ana vive en Estados Unidos y tú en España. Me gustaría que nos contaras cómo nació la idea del argumento, sin que nos cuentes la novela, claro, y qué dificultades presenta esto de escribir a dúo y estando tan lejos físicamente uno del otro.
Pues la novela nació de una manera muy curiosa. Yo trabajaba en la escuela de perros guía de la ONCE. Estaba de coordinador técnico, un trabajo de despacho, una tarde suena el teléfono y me llama una señora española desde Nueva York. Me dice que va a viajar a España, bueno, quería preguntarme una serie de cosas sobre el tema de los perros guía en España. Ella se identificó como escritora también, me dijo que veía, me dijo que era veterinaria. Y bueno, pues eran demasiadas coincidencias, nos enrollamos a hablar, intercambiamos teléfonos, intercambiamos direcciones de correo electrónico, intercambiamos cuentos, y creo que fueron 2 años después, por lo menos, o quizás 3, volvió a llamarme, me propuso escribir una novela en la cual ella llevaría la parte de una persona que quiere educar un cachorrito de futuro perros guía, un adolescente que quiere educar un cachorro de futuro perro guía, y yo llevaría la parte de un chico que se queda ciego, pues, por culpa de algo que en aquel momento no decidimos. Acepté de inmediato, nos intercambiamos algunos capítulos, después el proyecto se paró, ella desapareció, yo la verdad es que pensé que era una señora loca que no tenía otra cosa mejor que hacer que andar enredando, y bueno, pues olvidé el tema. El año pasado, creo que fue en el mes de mayo o junio, me volvió a llamar, me dijo que había enviado los capítulos a una editorial tan importante como Planeta, y que habían aceptado el proyecto, y bueno, y a partir de ese momento empezamos a trabajar para la editorial durante pues casi un año, desde mayo hasta marzo o abril, que hemos terminado el libro de manera definitiva. El resto del tiempo ha sido proceso de edición y proceso de corrección de cosas, ¿no? El argumento, pues, me lo dio Ana. A partir de ahí, la imaginación de cada uno nos ha llevado con nuestros personajes a todo lo largo de la novela. Escribir a dúo, pues, es una experiencia muy curiosa. Yo siempre había escrito, pues, como la mayoría, pues, de manera individual. Se te ocurre una idea y la empiezas a desarrollar. Aquí es más complicado porque tu idea que desarrollas en cada capítulo tiene que estar de acuerdo a los capítulos que van a venir a continuación y que tú no has pensado, porque los tiene que pensar tu compañera. La distancia, yo creo que nos ha beneficiado de estar distantes. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido, evidentemente, problemas de estilos, cosas que a ella le gustaban y a mí no, o cosas que ella había escrito y yo creía que no eran correctas. Si hubiéramos estado los dos en el mismo despacho, hubiéramos terminado discutiendo, seguro. Así, bueno, pues la discusión se mantenía por un correo electrónico, al final hablábamos por Skype o por teléfono, más calmados, acordábamos los cauces por los que tenía que continuar la obra, y al final, pues el parto ha sido fructífero, el niño ha crecido y espero que se desarrolle fuerte y que tenga mucha venta.
David, el personaje ciego de la historia al que tú le has dado vida, es un adolescente simpático, extrovertido, deportista, de mucho éxito con las mujeres y que ha tomado esto de la ceguera. Bueno, para saber cómo lo ha tomado habrá que leerla, pero digo, ¿tiene algo de autobiográfico este personaje?
Los personajes, pues yo creo que David, el personaje mío, el personaje principal, quizá no tenga mucho de mí, porque su proceso de pérdida de vista, pues es, el que lea la novela lo sabrá, el que la haya leído ya, es por un accidente, es una pérdida de vista repentina. En mi pérdida de visión fue mucho más paulatina, yo empecé a perder la vista, pues eso, a los 27, 28 años, y me he quedado del todo ciego, pues hace un par de años. Entonces, yo tenía un proceso de adaptación que David, mi protagonista, no tuvo. Esa es una importante diferencia. Por lo demás, los sentimientos que tiene David, los sentimientos, las dudas que se le presentan, yo creo que se nos han presentado a todos los que somos ciegos. A veces un sentimiento de impotencia, a veces una sensación de enfado cuando te golpeas contra una puerta que está media abierta,
Bueno, pues el argumento, ya te digo, partió de Ana, pero luego lo hemos desarrollado entre los dos y el argumento tuvimos que terminar cerrándolo entre los dos.
Yo le escuché decir a algunos cantantes que antes de grabar un tema que les emociona mucho, deben ensayarlo muchas veces porque al principio esa emoción les cierra la garganta y no les permite afinar como corresponde. Algo parecido le sucede a los actores, que deben trabajar mucho para que la emoción que transmitan sea la del personaje y no la propia. ¿Algo parecido le sucede a los escritores? ¿Te ha sucedido a ti algo parecido en aquellas emotivas escenas de Caminos del Oro Blanco o en esta de Cierra los ojos y mírame? Cuando un autor está escribiendo una escena así emotiva, angustiante, ¿qué sucede con él? ¿En ese momento está sintiendo la angustia del personaje o mantiene la cabeza fría? ¿O por el contrario, se está sintiendo alegre y feliz de estar logrando lo que quiere plasmar?
Cuando escribo, si escribo de humor, me tiene que hacer reír lo que estoy escribiendo. Si a mí mismo no me hace reír, y en algunas ocasiones reír de como a carcajadas casi, si no he conseguido eso, es que el capítulo no me ha quedado bien y tengo que rehacerlo. Cuando la novela me estremece, cuando la novela me divierte, cuando la novela me intriga, es cuando considero que el trabajo ha quedado bien. Y es cuando doy por cerrado los capítulos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
En lo que va de este año, ya tienes escritas dos novelas y unos cuantos cuentos. Y eso que recién estamos en octubre, no sé, a mí me parece todo un récord. Cuando estás trabajando en alguna novela, ¿cuántas horas por día le dedicas al escribir? Y en caso de que tengas algunas rutinas, ¿nos podrías contar así en líneas generales cómo es un día de tu vida?
No sé si fue Vargas Llosa el que dijo que la escritura era un 80% de transpiración y un 20% de inspiración. Yo, Omar, soy un desastre para el tema de organizarme tiempos. La verdad es que me levanto por la mañana, soy madrugador, normalmente a las 8:30, aunque estoy ya jubilado, jubilado de mi trabajo habitual, no del tema de la escritura, claro. Me levanto, leo correos, contesto si tengo algunas cosas que responder esa mañana. Y a partir de ahí, pues, o bien leo o bien escribo, pero no tengo una rutina diaria. Soy bastante anárquico a la hora de hacer eso. Creo que soy anárquico en mi vida habitual. Cuando he tenido que escribir por encargo, como es este caso de Planeta, ahí sí ya no me permitía bromas. Me levantaba por la mañana, de 10 a 2 estaba escribiendo, y de 5 a 8 o de 5 a 9 me ponía a escribir. Y algunas veces hasta más tarde. Pero es que ahí teníamos tiempos fijados. Ahora mismo, bueno, pues cuando quiero escribir algo, lo hago a mi aire. Supongo que si sigo escribiendo para Planeta o para cualquier otra editorial, pues tendré que marcarme las rutinas, que por otra parte tampoco me cuesta trabajo llevarlas. Pero, bueno, pues supongo que tengo que estar espoleado, pues por eso, por una editora, como mi editora Ana Casals, una persona encantadora, que era la que me ponía las pilas. Oh, Manuel, este capítulo dentro de 2 días aquí. Y a los 2 días el capítulo estaba. Puedo decir que nunca fallé en ese tema.
Y dime, ¿qué proyectas para el futuro? ¿Piensas dedicarte a algún género en particular o atacar donde tu inspiración te lleve?
Todo va a depender, Omar, de, pues, vamos a ser sinceros, del éxito que tenga en Cierra los ojos y mírame. Ahora mismo tengo otra novela ya escrita que está sin editar, tú la conoces bien, porque la has ido leyendo según la ves escribiendo, que es la de Esa tal Dulcinea, que es una novela de humor. Yo espero que con la publicidad que me dé Planeta, con Cierro los ojos, y bueno, pues vamos a hacer bastante trabajo mediático, he tenido televisión, prensa, radio durante estos días pasados, que, bueno, pues alcanzar la suficiente fama, el suficiente prestigio como para que esta novela siguiente, Esa tal Dulcinea, no tenga demasiados problemas en ser editada. Después, pues dependerá de lo que me digan en Planeta. A mí me gustaría seguir escribiendo para ellos. Incluso hemos pensado que si esta novela tiene éxito, pues sacar una segunda parte, porque el argumento, o sea, tendríamos que ir para ello. No te lo puedo decir. Hacer juegos sobre el futuro, cábalas, no me atrevo. Estoy viviendo un momento muy feliz, estoy viviendo un sueño, y de momento pensar en el mañana sería despertar. Prefiero disfrutar este rato que estoy viviendo ahora contigo, con Paquita y bueno, con la novela que hemos sacado.
Bueno, Manuel, por mi parte, aquí van las últimas dos preguntas. Dime, ¿tienes algunos consejos para aquellos que quisieran comenzar a escribir en forma artística? Y para terminar, ¿hay alguna pregunta que nunca te hicieron, pero te gustaría que te hicieran? Y no me refiero a la Pataki diciendo, oye, guapo, ¿me invitarías a un café?
El primero es que tengan claro si escriben bien o no escriben bien. Yo estoy leyendo diariamente cuentos, creo que todos los leemos, cuentos, poemas, de gente que son verdaderos petardos, que a mí me han pedido muchas veces consejos, me han enviado relatos a casa, y son verdaderamente cosas malas. No todo el mundo tiene que saber escribir, como no todo el mundo tiene que saber pintar. Escribir creo que parece muy sencillo, porque bueno, al final se trata de poner palabras, juntar unas y otras, y transmitir un pensamiento. Pero tienes que tener claro que ese pensamiento tienes que transmitirlo bien, y sobre todo, lo que es más importante, si eso que tú estás diciendo le interesa a alguien. Yo leí una vez una cosa que me mandó un señor, no voy a decir su nombre, bueno, pues que eran los pensamientos que tenía él cada mañana cuando se levantaba y cómo le iban cambiando a lo largo del día. Bueno, ya no es que estuviera bien o mal escrito, que estaba mal escrito, verdaderamente. El tema es que eso no le interesaba a nadie. Yo lo leía y decía, bueno, ¿y a mí esto qué más me da? Tú tienes esos pensamientos, yo tengo otros y cada cual tenemos los nuestros. A mí mis pensamientos, mis sueños me pueden parecer muy importantes. A los demás no tienen por qué interesarles. Si lo haces bien, si tienes algo interesante que decir, hazlo. Después, déjate aconsejar. Pide asesoramiento y pide asesoramiento honesto. Si tú le enseñas tu escrito a tu madre o a tu abuela o a tu hijo, pues te va a decir que está muy bien y que es algo perfecto. A mí eso no me vale. Yo cuando pido que me hagan crítica, de verdad que prefiero una crítica honesta, aunque sea mala, que el que me estén adulando sin sentido, porque con esa adulación sin sentido lo único que te hacen es trabajar mucho, creerte algo y luego al final quedar realmente ridículo. Creo que eso es lo más importante que se puede decir a alguien que está empezando a escribir. Después, por supuesto, es un tópico, pero es real. Por favor, que lean mucho. Que lean mucho y que se fijen cómo lo hacen los demás, los grandes maestros de la escritura clásica y, ¿por qué no?, de la escritura moderna. Estudiar cómo escriben los pilares de la Tierra, pues puede ser un trabajo muy interesante. Entonces, bueno, pues fijarse en eso. Y bueno, y tratar de contarlo siempre de manera entretenida. Pues me gustaría que me preguntaran, y espero que alguna vez lo hagan, ¿qué se siente después de haber escrito 60 novelas y haberlas sacado al mercado teniendo un gran éxito en todas ellas? Esa es la pregunta que me gustaría que me hicieran. Porque cuando has empezado a preguntar, Omar, me has debido transparentar, o sea, mis pensamientos han transparentado, porque había pensado en lo del Zapataki. No había pensado precisamente en el café que dices, pero por ahí van los tiros. Tampoco me importaría que me preguntase a alguien, señor, ¿de qué color quiere que le pintemos el yate? Esa pregunta tampoco me han hecho nunca y también me gustaría que me hiciesen.
Muy bien, pues Ana, yo voy a preguntar que en lo mismo que normalmente cuando se hace algo en concreto, cualquier cosa, te dice, bueno, vamos a mirar la relación precio-calidad. Yo lo voy a trasplantar ahora a tu novela y te digo, ¿qué relación hay entre el trabajo, el esfuerzo que te ha llevado y la consecución del término? ¿Cómo ha acabado?
Yo creo que el cómo ha acabado lo tiene que decir al final el lector, lo tiene que decir el público. Si cierro los ojos y mírame, se convierte en un éxito editorial, pues la cosa habrá terminado muy bien. Pero de momento yo creo que no es eso lo más importante. Lo más importante es que he aprendido mucho trabajando con Ana Galán, he aprendido mucho trabajando con Planeta. Cuando la editora me hacía correcciones, yo soy bastante rebelde, soy muy cabezón, y siempre me enfadaba, vale, me enfadaba, discutía. Pues yo creo que esto está bien, que esto es correcto. Pero luego ella me argumentaba, al final la que mandaba es ella, me hacía repetir el capítulo y entonces me daba cuenta de lo que ella quería decir y de que tenía razón en lo que me decía. Entonces, el aprendizaje que he tenido, yo creo que es bastante premio, bastante pago para el esfuerzo que he hecho. Después, el tener la novela, por supuesto, editada por Planeta, pues es todo un sueño. Y luego, si además se vende, pues ya sería la leche, ¿no? Pero bueno, de momento lo que tengo es eso. Haber aprendido y haber visto pues un libro editado por una gran editorial.
La verdad es que yo creo que nos has puesto los dientes largos con todo esto que nos has contado de tu novela. Y yo sí que animo a que todas las personas que puedan y que le gusten leer, que a partir del día 10 es cuando empieza a venderse.
La novela empezó a venderse el día 3 de octubre.
Ah, perfecto.
Y hicimos la presentación el 3 de octubre en Barcelona y después pues no hicimos otra presentación en Madrid porque Ana Galán, la coautora, pues tenía que marcharse a Nueva York y luego pues había que atender a medios de comunicación en Madrid y Barcelona. Posiblemente hagamos otra presentación posterior en Madrid y con la colaboración del Colegio de Veterinarios, que bueno, que ellos sí están dispuestos a apoyarnos.
A mí me alegra enormemente tener a un amigo en la situación en la que estás tú, disfrutando de este momento tan maravilloso, y desde luego, lo mismo que Omar, lo que te deseamos es que este, no sé, además del tercero, pues llegues a tener, no sé, has dicho 60, bueno, quizás 60 sean muchos, ¿no? Pero bueno.
No sé si me va a dar tiempo a tanto.
Por eso, 60 quizás sean demasiado, pero por lo menos bastantes más, ¿eh? Pues, seguro.
Eso es lo que deseamos todos. Gracias Paquita, gracias Omar, gracias a iberoamerica.com por la oportunidad que me ha dado una vez más de escuchar las cosas que tengo que contaros. Y bueno, pues quedamos emplazados para la tercera novela para cuando salga a la calle tema de libro.
Bueno chicos, creo que ha llegado la hora de la despedida. Paquita, Manuel, ha sido muy lindo compartir este momento con ustedes. Muchas gracias Paquita, muchas gracias señor Humberto Rodríguez por la invitación, la cerveza, los bizcochos. Y a ti Manuel te deseo de todo corazón que la vida y las circunstancias te sigan ayudando a ser como hasta ahora, cada día más parecido a ti mismo. Un gran beso para ti Paquita y un fuerte abrazo para todos.
Pues muchísimas gracias, Manuel. Omar González, y ya simplemente voy a dar las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse para que nos envíen sus comentarios sobre esa tertulia que hemos tenido con Manuel y con Omar, y que son nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya pues dejarles aquí en el aire todo lo que acabamos de contarles, que lo vayan meditando hasta que tengan ya el libro en su poder y a ser posible firmado por Manuel. Todo el que tenga ocasión de que Manuel se lo pueda firmar pues sería una maravilla. Y emplazarles hasta el próximo lunes para que escuchen un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.